Como le prometimos a los niños y a los adolescentes, ya estamos acompañados en estudios por dos doctoras en biología y una doctora también, ¿no? Sí, en gobierno y administración pública, socióloga. Cecilia Rosell, buenos días, ¿cómo estás? A Ana Silva y Bettina Tassino, buenos días, bienvenidas de nuevo.
Hola. Hola, buen día.
¿Por qué están acá? Bueno, por lo que adelantamos, vamos a hablar de un artículo publicado hace un tiempo que es el primer estudio nacional que destaca la influencia de los horarios de turnos escolares en los cronotipos y los patrones de sueño de los niños, que además, como destacábamos, es el primer caso de un país en América Latina que logra hacer esta caracterización con alcance poblacional, o sea, para toda esa franja etaria con datos representativos. Así que, buenos días de nuevo para las tres, bienvenidas, y comencemos capaz que explicando qué es este artículo, al menos en titulares.
Bueno, este artículo es, como tú decías recién, los datos de sueño, de patrones de sueño en niños y niñas en edad escolar, que surge de la ENDIS, de la Encuesta Nacional de Desarrollo Infantil y Salud, y ese gran esfuerzo a nivel país de tener datos representativos de la infancia, ¿no? Y del desarrollo de esa infancia en distintos aspectos. No sé si puede explicar bastante más qué es la ENDIS y la importancia a nivel país de la ENDIS. En este caso, este cuestionario que arroja datos de sueño en niños y niñas, de los patrones de sueño, lo que nos dice en definitiva es cómo están durmiendo los niños y las niñas en nuestro país, ¿no? Y de forma representativa. Eso es un logro también que tiene que ver con el tamaño de nuestra población, poder tener esos datos representativos con 2.500 niños y niñas. Y eso, de alguna manera, es un aporte importante para conocer algo que hasta este momento desconocíamos, cómo es que están durmiendo nuestros niños y niñas.
¿Qué implica cómo están durmiendo? ¿En qué aspectos del sueño se centra este trabajo?
Se centra básicamente en los patrones de sueño, en la ubicación del sueño. ¿En qué momento están durmiendo? ¿Cuál es la duración del sueño? ¿Cuántas horas? Y otro aspecto que es importante, que destaca el artículo, es el desaligne, el desfasaje entre el reloj interno y el momento en que están durmiendo, ¿no? Ese parámetro, que es el parámetro que le llamamos jet lag social, ya hablamos de esto en algunas de las columnas, es un dato relevante porque habla de ese desfasaje, de cuánto está tironeado el reloj biológico interno. Y el parámetro que usamos, como de 2 horas de desajuste, es un dato preocupante. O sea, 2 horas de desajuste del reloj biológico en adultos, en jóvenes y en niños, es un dato de preocupación. Porque justamente hay un tironeo de ese reloj biológico que queda desajustado de las presiones sociales.
O sea, eso quiere decir que están de repente forzando al organismo a hacer actividad en un momento en que no está preparado.
Exactamente.
Ese es el abordaje que hemos como instrumentado primero para recordar un poco cómo llegamos a esto. Como repasando los estudios que son más icónicos en cronobiología, que se como enfocan en la población adolescente. Los adolescentes son como mundialmente de hábitos más tardíos, y cuando lo aplicamos estos cuestionarios validados que nos permiten identificar esos patrones, resultó que nuestros adolescentes eran los más tardíos del mundo, si puede decirse de alguna manera, y eso nos llevó a pensar esa nocturnidad extrema, qué raíces tiene y qué factores sociales de nuestra cultura pueden estar influyéndola. Y eso nos llevó a interesarnos en lo que vino antes de esos adolescentes, que es la fase de la infancia. Entonces, en 2018 fuimos convocadas desde el grupo de trabajo en ENDIS para aportar a la enorme cantidad de datos que juntan, ¿verdad?, que reporta y que encuesta ENDIS, un breve cuestionario, pero suficientemente validado para lograr conocer estos patrones y llegar a índices comparables de diagnóstico y de comparación con otros países.
Supongo que había un trabajo fino para hacer ahí en la tensión entre poder justamente introducir algo suficientemente validado y no hacer demasiado pesado ese momento de la encuesta, ¿no?
Absolutamente. Fue una de las cuestiones.
Sí, es una encuesta sumamente exhaustiva. Entonces, incluir mucha pregunta también era un problema, ¿no? Entonces, bueno, ¿con cuál es la información mínima con la que podemos contar para, como decía Ana recién, validar y comparar básicamente, ¿no? Porque también eso es importante con otros datos que, bueno, como tú decías recién, en Latinoamérica no hay datos representativos, pero sí hay alguna información en otros países.
Uh-huh. Decía Bettina, como hemos hablado antes, hay mucho eco de lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo, y acá supongo que lo que tuvieron como una sensación, además, desde el punto de vista científico particular, es la confirmación de un montón de hipótesis que ustedes tenían de cosas que podían ser representativas de la población, pero hasta ahora no habían logrado algo así porque nunca habían trabajado con una herramienta como la ENDIS. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo explicarle a la gente qué es la ENDIS para que se entienda cuál fue el terreno en el que trabajaron para llegar a esto?
La ENDIS es una encuesta nacional representativa que tiene varias olas y que introduce por primera vez en un instrumento de esa magnitud la posibilidad de seguir, de hacer un panel, digamos, ¿no? De seguir a las mismas personas, a los mismos niños a lo largo de los años, ¿no? Entonces tiene un componente que sigue niños que estuvieron, ¿no?, en la primera ola, en la segunda, etcétera, y otro componente que va agregando casos nuevos. Es una encuesta muy exhaustiva que mide muchísimos indicadores vinculados a la situación de las familias, a la situación de la salud de los niños, pero de manera, digamos, extremadamente precisa, ¿no? En algunos casos con medidas antropométricas, con medidas de desarrollo.
Claro, sí. No es como esas imágenes que tenemos de que el encuestador llega a la puerta de una casa,
no, está
20
hogares.
Minutos y se va.
No es la encuesta de hogares.
O incluso por teléfono. Acá estamos hablando de algo, bueno, parecido lo tenemos cuando hablamos de inflación en su momento, cuando se hace la encuesta de consumo de las familias, que requieren que anoten todo en un cuadernito para poder después reconstruir, digamos, las bases del IPC. En este caso estamos hablando de un enfoque de salud y también de algo que lleva
mucho tiempo y que además en algunos casos requiere aplicación por parte de expertos, ¿no? O sea, no solamente de la familia llena cosas, sino que hay mediciones, de cuestiones vinculadas al desarrollo de los niños y demás que implican aplicación de instrumentos específicos por personas formadas específicamente para eso, no necesariamente o no exclusivamente encuestadores.
Y sobre una muestra grande y con este detalle del panel, además, que es eso, es ir siguiendo casos y manejando los desafíos que tiene un panel. Por ejemplo, hay gente que se va bajando del panel y hay que sostenerlo con el tamaño y el perfil necesario para que siga siendo representativo.
Correcto. Sí, pero lo más importante, digamos, además de la densidad de la información que recoge la ENDIS, es que el panel, que es un instrumento muy necesario para poder seguir y entender procesos y evolución a lo largo del tiempo en las familias, porque las familias y las personas estamos expuestas a distintas situaciones, distintos riesgos a lo largo de, ¿no?, distintas etapas que vamos transitando en la vida. Si bien este no es un panel muy muy largo, ¿no? Hay países que tienen, que siguen a la gente desde que nace hasta que se muere. Pero bueno, por lo menos nos da una imagen, digamos, hoy tenemos una información sobre lo que pasa en la primera infancia en Uruguay, que es enorme e incluso muchísimo más densa y rica de lo que hay en muchos países de la región, ¿no? Y este es un ejemplo, de hecho es una encuesta que tiene datos, ¿no?, vinculados al sueño, que prácticamente no hay de este tipo en la región con este alcance, con este nivel de representatividad, etcétera.
El foco estuvo, vamos a decir, en los niños del primer tramo escolar, básicamente.
Sí, en esta ola que se incluyó este cuestionario, son niños entre 5 y 10 años. O sea, es bien como esa etapa escolar inicial.
Y ahí, ¿qué es lo que vieron? Respecto a los horarios escolares.
Resumamos los resultados.
Como te decía recién, una de los aspectos que exploramos es la duración de sueño, ¿no? Uh-huh. La duración de sueño para esta franja etaria está recomendada entre 9 y 12 horas diarias, ¿sí? Entonces eso era un buen parámetro para comparar. Y lo que nosotros encontramos es que en promedio los niños en Uruguay duermen en promedio 10 horas. Eso cuando 10 horas semanales, ¿sí? El conjunto.
Diarias en base promedio semanal,
ahí va. 10 horas todos los días contando también lo que duermen los fines de semana. Pero cuando los separamos por turnos escolares, que es una información obvio que estaba en la ENDIS, ahí lo que vimos es que no es igual entre los niños que van de mañana a la escuela y los que van de tarde. Ahí cambia bastante y uno de... el 20% de los niños que van de mañana tienen un déficit de sueño en promedio semanal y duermen menos de 9 horas. Sin embargo, los que van de tarde, eso no pasa, ¿sí?
Es un porcentaje mucho menos bajo.
Es un 4%, claro. ¿Sí? Entonces, que ese porcentaje de niños esté teniendo un déficit crónico de sueño, porque no es lo que duerme en una noche, sino es ese déficit crónico, es un dato preocupante. Y en base de lo que tú decías recién, me parece que es bien importante algo de que en todas las recomendaciones de prácticas de crianza, hay dos aspectos que están súper como recomendados, detallados, que son la alimentación saludable y el ejercicio. Pero falta el sueño como una de las otras variables, como esa tríada de aspectos saludables para la infancia también, ¿no? Y esto de la cantidad de horas que los niños duermen, en general, no está considerado en esas recomendaciones.
De hecho, el título del artículo que ustedes publicaron, si lo traducimos al español, está publicado en inglés, es Epidemiología de los Patrones de Sueño y Tipología Circadiana en Niños Uruguayos, la contribución a los turnos escolares. Epidemiología del sueño, el sueño como una cuestión de salud, no lo tenemos incorporado culturalmente.
Exactamente.
Capaz que podemos repasar qué consecuencias tiene este déficit de sueño crónico, como comentaban.
Sí, yo creo que otro aspecto ahí importante, además de la duración de sueño, es la ubicación del sueño. ¿En qué momento ese sueño se ubica? Y lo que vemos acá es que el sueño y ese patrón, ese parámetro que utilizamos, que es el de los cronotipos, ¿sí? Que hay personas que son más tempraneras, personas que son más nocturnas, y que tiene que ver con cómo se ubica el sueño en la noche. Lo que vimos es que nuestros niños y niñas también son bastante nocturnos. Lo que decía Ana recién, bueno, esa nocturnidad que encontramos en adolescentes tiene una base también en nuestros niños y niñas, cuando supuestamente esa etapa de la vida deberían ser muchos más tempraneros. Los niños y las niñas deberían estar ubicando su sueño más temprano en la noche de lo que lo ubican, ¿sí? Y ahí también tenemos un problema, que es la restricción vinculada a la hora que se levantan para ir a la escuela. Entonces, ahí el tema del turno escolar lo que está haciendo está restringiendo una duración de sueño que está ubicada muy tarde en la noche.
O sea, es más de un problema, digamos. Son dos problemas solapados, si se
Exacto.
quiere.
¿Y cómo repercute luego ese déficit de sueño? ¿Qué problemas puede traer a futuro el déficit de sueño crónico que mencionaba?
Ahí está. Hay una parte como que quizás a nosotros nos dio... Está bueno trasladar la sorpresa, ¿verdad?, cuando estábamos mirando estos resultados. Primero, como en ese análisis promedial que no arroja resultados preocupantes. Si llegamos a un promedio de sueño de 10 horas por día en base semanal, está todo bien. También la mirada de que los niños y niñas no tendrían que tener ningún tironeo para no dormir lo suficiente. No sé si capaz que lo dije entreverado, pero eso es lo que uno esperaría, ¿no? Que no hubiera restricciones al sueño de ningún niño o niña. Entonces, nos llamó la atención encontrar porcentajes elevados, que seguro dependen de la forma de organización de la vida y de la agenda diaria, con ese como fundamental rol del horario de comienzo de clase. Entonces, llegar a que con algunas estimaciones de ENDIS, incluso más porcentaje con estimaciones provenientes de datos más objetivos, como la actimetría, que entre una quinta y una cuarta parte de los niños y niñas que están yendo a la escuela de mañana no duermen lo suficiente, es algo que tiene que llamar la atención de los tomadores de decisiones, ¿no? Sí. No solo de los tomadores de decisiones de educación, sino también de salud, o muy fundamentalmente de políticas de salud.
Porque ahí, ¿qué tipo de problemas se podrían estar dando a partir de ese déficit de sueño?
Bueno, los problemas de déficit de sueño están muy bien caracterizados, y eso no lo estamos inventando nosotros con esto. Bueno, no solo la somnolencia, el cansancio, la actividad que se le perjudica en el día a día.
Bueno, menor rendimiento académico, eso lo han visto en algunos estudios puntuales. Sí.
Pero sino también a largo plazo, en un periodo en que todo se está construyendo, ¿verdad?, en un organismo en desarrollo. E incluso también eso de la propia construcción del hábito, ¿verdad? Ahí también es donde aprendemos cuáles son, en esa etapa de vida, son las cosas a las que tenemos que cuidar, que tenemos que, digamos, que considerar relevantes para nuestras actividades. Y creo que eso también tenemos que prestarle atención. Los niños, niñas y toda la población tiene que entender que dormir es importante y que es algo que uno que tiene que priorizar en su día.
Bien, capaz que acá surge, hablando de cuando hablamos de sueño, que se habla de cantidad y también, bueno, como en todo, está la pata de la calidad. ¿Eso es medible, incide, importa, puede amortiguar o reforzar este déficit de sueño?
Totalmente, por supuesto que podemos medir, no lo hicimos, uh-huh. Es otro abordaje, claro, para medir calidad de sueño. Se podría medir, pero hay algunos parámetros que hoy entendemos como claros, ¿verdad? Hay límites a la duración de sueño, es importante la duración, es importante la ubicación en el día de donde va el sueño, y también su calidad. Es cierto que hay sueños más eficientes que pueden contrarrestar un poco estos patrones.
Estos déficits. Bien, bien, pero eso será tema de otro estudio.
Está claro que no es, yo destacaba antes incluso de la entrevista ese momento de las conclusiones, que recomiendo revisar los horarios escolares del turno de la mañana. Eso, digamos, el estudio llega hasta ahí, no va más allá, porque obviamente plantear eso en Uruguay, sabemos que puede movilizar una cantidad de cosas e involucrar una cantidad de actores que pueden reaccionar bien o mal a ese planteo.
Sí, a ver, el estudio llega hasta ahí y aborda los turnos escolares como una manera de entender factores institucionales o de organización social que moldean patrones de sueño, ¿no? Pero en realidad el problema, y eso fue lo que nosotros miramos y por eso el estudio menciona eso, que es lo que tenía de alguna manera la ENDIS contenido, y que además es una cosa que ha sido estudiada en otros países. El problema excede los horarios escolares, digamos, ¿no? Es un tema de organización social, ¿no? Si el horario escolar lo mantenemos en la hora actual, pero las actividades que se realizan después de las 5 de la tarde terminan antes, y entonces la cena es antes, y entonces todo el mundo termina antes su actividad diaria, entonces no hay problema, digamos. Entonces, no es un problema de que hay que cambiar y los niños tienen que entrar a 8:30 o a las 9, ¿sí? El problema es que la organización social que tenemos va muy de horarios, digamos, del tiempo. Avanza mucho sobre los extremos del día, claro. ¿Sí? Entonces, arranca temprano y termina tarde. Y eso está asociado a una cantidad variada de factores que no solamente tienen que ver con los turnos escolares. Obviamente los turnos escolares son importantes porque estructuran mucho la vida familiar, en particular de los niños, pero también de las familias en general, ¿no? Y hay razones en Uruguay para que haya dos turnos escolares, que tienen que ver básicamente con las restricciones,
la infraestructura disponible, exacto, y la cantidad de niños.
Exacto, ¿no? Y de hecho por eso es un estudio relevante también porque no hay tantos casos de países, por lo menos a nivel internacional, por lo que hemos venido viendo, que a nivel de países más desarrollados, donde exista esta lógica de dos turnos escolares. En general, los países más desarrollados tienen un turno escolar.
Sí, ¿sí? Sé que va más allá del estudio, pero ya que lo planteas, ¿no hay una ventana de oportunidad pocos años hacia adelante con la caída de la natalidad en Uruguay y el achicamiento de las cortes de niños?
Hay una ventana enorme de oportunidad para poder repensar. Pero insisto, el problema no es solamente los los turnos escolares. El problema es la organización social.
Pero viéndolo desde ese lugar, parecería ser por el planteo que, si bien hay un montón de factores que pueden jugar y esto se puede atacar desde distintos lados, que los turnos escolares, si bien plantea desafíos, es como algo más fácil de tocar, porque es una estructura que se puede mover desde el Estado, que algo como, por ejemplo, los hábitos familiares o la configuración de la jornada de las familias.
Creo que todo se puede tocar, y que sobre todo eso hay que intervenir desde las políticas públicas y de los tomadores de decisiones, como decía Ana. Las jornadas laborales también se pueden modificar,
planteada la discusión.
¿Cuánto aceptamos como sociedad que las jornadas se extiendan hasta las 7 de la tarde o no? No estoy proponiendo ninguna política concreta, simplemente creo que este estudio ofrece una oportunidad para repensar el conjunto. Y también creo que los hábitos familiares, como hemos visto en infinidad de dimensiones, también se moldean, ¿sí? Porque hay cuestiones que las personas hacemos porque la estructura de políticas públicas nos lleva a eso, ¿no? Y otro ejemplo que planteábamos, revisábamos a raíz de un estudio, otro estudio que hice hace unos años con un colega, Diego Hernández, que trabaja conmigo en la Universidad Católica, vinculado a la organización de la oferta de servicios públicos, ¿no? En este caso, la salud, ¿no? Nosotros lo que mirábamos es cómo se distribuyen las horas pediátricas en Montevideo a lo largo del día y la semana, ¿sí? Y lo que veíamos es que los sistemas, el sistema mutual y los seguros privados en general tienden a tener mucha más oferta en las tardes, incluso en la noche, ya es de noche, ¿no? Y en horarios contra escolares, digamos, ¿no? Lo cual obviamente está hecho para poder viabilizar consultas, ¿no? Es claro que esa es la razón, pero obviamente, digamos, las familias, la pregunta que responde es qué hace una socióloga en esta mesa, ¿no? Digamos, yo parto de la base de que más allá de que pueda haber algunos patrones más culturales o de algún tipo de herencia, legado, ¿no? De cómo nos organizamos, en general estas cuestiones son producto de decisiones que se tomaron en algún momento o que fueron moldeando formas de organizar la vida familiar. Y alrededor de eso también, obviamente, la vida de los niños.
Hay algo de esa herencia legado, ¿no? Porque en el documento ustedes refieren a que el perfil cronobiológico de los niños es muy distinto, por ejemplo, a países como Suiza o Canadá, no me acuerdo cuál otro, pero bueno, países más al norte, pero no tan lejano a países europeos mediterráneos. Ahí hay algo, digamos, profundo que tiene que ver con esa herencia, y esto, no sé si los latinos, los mediterráneos o qué, que tenemos una tendencia a ser más tardíos.
Sí, por lo menos patrones culturales, ¿verdad? O factores sociales y culturales que nos llevan a ser más parecidos a los españoles, a portugueses, que a suizos o japoneses, que esos son básicamente los estudios que son más parecidos a los que nosotros tuvimos oportunidad de hacer con niños y niñas uruguayos. Entonces, por ejemplo, un factor que no hemos conversado todavía, pero que es muy importante, es la distribución de los momentos en que comemos en el día. Y eso pasa a ser un tema también re importante. Esa, por ejemplo, que creo que es bien latina, la reunión de la familia a la hora de cenar.
La jerarquía social de
ese encuentro, claro, hace que la agenda social te lleva a dilatarlo, pero no a cancelarlo. Entonces, tenemos datos de que niños y niñas uruguayos que van a la escuela de mañana cenan a las 10 de la noche.
Y ya hablaron nada más de ustedes del tema de comer de noche.
Exacto.
Entonces,
imagínense, ¿no? Se está priorizando ese encuentro, esa regla social, cultural, que probablemente es parecida en España, a nosotros, sin medir que se le está quitando horas al sueño.
Tengo un par de mensajes justo a propósito de esto. Decía Sandra, el horario de llegada a las casas de los padres y por ende la cena ya es tarde en nuestro país. En casa con mis hijas nunca podíamos cenar antes de las 9 o 9 y media. Del club volvíamos a veces 8 y media, lo que hablaban, ¿no? De las actividades, de cómo se hacen que se estire el día.
Estamos con Ana Silva, con Bettina Tassino, con Cecilia Rosell, hablando de este artículo que en su traducción al español podría decirse que se llama Epidemiología de los Patrones de Sueño y Tipología Circadiana en Niños Uruguayos, la contribución a los turnos escolares. Vamos a hacer una pequeña tanda, hay una cantidad enorme de mensajes, así que nos vamos a organizar para leer alguno.
No toquen nada.
Seguimos hablando de sueño, de salud, de cultura, de estructuras planteadas en la sociedad desde el Estado, pero también, como decíamos, desde el funcionamiento de las familias, desde el mundo del trabajo, de los servicios. Y claro, son una cantidad de mensajes de gente haciendo sus reflexiones o contando su experiencia y con algunas inquietudes. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto?
Sí, en primero una pregunta de una que firma Beatriz, abuela preocupada, que dice si las horas de los niños que se midieron suman las siestas. Supongo que sí, que mide todo el sueño acumulado. Ah, es solo el nocturno.
Solo el nocturno. Porque había preguntas sobre la siesta, si la siesta no compensaba, si la siesta no.
En este caso es solo el sueño nocturno, el sueño principal.
Bien, o sea, ese es el sueño que tiene que tener esa duración independientemente de la siesta. Bien, perfecto. Y después Fernando preguntaba qué posibilidades reales de incidir en las políticas públicas, sobre todo las vinculadas a la educación, hay a partir de estos estudios.
Bueno, yo creo que hay muchas posibilidades reales, y no sería la primera vez que un estudio informa la toma de decisiones en política pública, en educación o fuera de ello. Uh-huh. Creo que acá, digamos, en lo que nosotros hemos visto a nivel internacional y también en la discusión interdisciplinaria que venimos teniendo hace ya un tiempo, hay como dos niveles donde se puede intervenir de manera gruesa, digamos. Uno son las familias, ¿no? Las personas, la organización familiar, y eso está asociado a los servicios de salud. ¿Qué pasa? ¿En qué medida el sueño está contemplado dentro de las variables relevantes en una consulta médica, pediátrica o no? ¿Y en qué medida los padres de estos niños son conscientes de que esto es un tema relevante? ¿Y en qué medida le damos a las familias herramientas para tener buenas prácticas de sueño, digamos, ¿no? ¿Qué es una buena práctica? ¿Qué debería hacer yo? ¿En qué, ¿no? ¿Qué estoy haciendo mal? Cosa que sí hacemos en otro conjunto de dimensiones, ¿no? Vinculadas sobre todo al desarrollo infantil, la lactancia materna, la alimentación N, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que visibilizar el asunto e incorporarlo de manera explícita, tanto en términos de recomendaciones para la crianza como en términos de señora, duerma mejor, duerma más horas, ¿no? Creo que es algo que hacemos todo el tiempo, está lleno de ejemplos de esto en nuestras políticas públicas, y esto es una
dimensión. Con otros temas, digamos.
Con otros temas.
Lo tenemos muy naturalizado.
Totalmente naturalizado, y lo vamos incorporando como si fuera algo dado, cuando en realidad eso son políticas públicas específicas que se hacen para modificar conductas o para propiciar conductas saludables, ¿no? Ese es un punto. Y el otro es el de la organización social de los servicios. Obviamente es muy complejo, pero bueno, hay que entrarle de alguna manera, que es cómo yo estructuro horarios, por ejemplo, los horarios escolares, los horarios de los y cómo eso es compatible con otros horarios, ¿no? Porque el punto es que las familias nos organizamos como con un Tetris, ¿no? Son unas piezas que están todas muy conectadas y necesitamos que más o menos todo cuadre, ¿no? Y eso no siempre es visible ni claro a la hora de diseñar servicios, horarios, ¿sí? Y formas de funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay una cantidad de cuestiones que por la lógica del doble horario escolar que tenemos y también capaz que por otras cosas ocurren después de las 6 de la tarde, ¿sí? Actividades adultas o para niños y adolescentes que son después de las 6 de la tarde, ¿no? Algunas incluso implican actividad física, el baby fútbol, no siempre hablamos de eso, pero otros, ¿no? En clase de música, en cerámica, yo qué sé, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos obliga a repensar el sistema, ¿no? Y también tener presente que tocar una pieza sin tocar las demás tensiona el sistema. El sistema ya de por sí está tensionado, ¿no? Esto, digo, de ahí partió la columna, ¿no? O sea, acá hay una tensión que la tenemos totalmente naturalizada ese es otro problema, pero el sistema ya está tensionado. A ver si es viable o no destensionarlo.
Bueno, algo que hemos aprendido con Ana y con Bettina es que la cronobiología como disciplina es muy joven, ¿no? Es algo casi que del siglo XXI, arranca un poquito antes. Y ahí supongo que también tienen dolores de crecimiento y tienen desfasajes entre lo que se llega a acumular y a tener firme desde el plano del conocimiento y de la frontera del conocimiento y lo que está pasando, por ejemplo, con los que son a veces, muchas veces, el principal cable de transmisión de eso, los médicos, ese tipo de cosas. ¿Ustedes cómo la están trabajando en este momento? Porque ustedes están en la frontera del conocimiento.
Sí, yo creo que acá hay está buenísimo esto que traes ahora, pero quería tomar algo también de lo que decía Cecilia recién, ¿no? Que para nosotros esto, el vínculo con las políticas públicas es muy rico, ¿no? Desde la cronobiología, porque no todo es cronobiología, ¿no? Entonces, esa tensión, ese
tironeo, está cortado por un montón de cosas.
Está atravesado por muchísimas cosas. Y en este caso, este cruce que se da básicamente porque Andrés Olivera, que es primer autor de este artículo, es un biólogo que se cambió, digamos, de rubro y se fue a hacer una maestría de políticas públicas con Cecilia. Entonces, ahí esos cruces son bien interesantes porque también te permiten dimensionar estos aspectos que nosotros los vemos como en chiquito, digamos, bueno, el problema del sueño, con una mirada mucho más amplia y atravesado por otras tomas de decisiones que también, de alguna manera, lo que decía Cecilia, este sistema tironeado, ¿no? Que tiene muchas puntas y que hay que mirar todas esas puntas. Y una de esas es justamente cómo estos temas atraviesan la práctica clínica, atraviesan la práctica médica. Y en ese sentido hay un esfuerzo bien importante de la comunidad cronobiológica mundial y la nuestra, digamos, también subida, digamos, a ese movimiento, que es traer estos temas también de lo que sabemos de la investigación también a la práctica clínica. En parte lo que decía Nadia recién, los pediatras preguntan muchas cosas y muchas veces no preguntan sobre el sueño, ¿sí? Preguntan sobre los hábitos de alimentación, sobre el ejercicio que hacen los niños, pero el tema sueño, el tema cuánto duermen, en qué momento duermen, no está incluido en esa indagación que hacen los pediatras o los médicos de adultos inclusive. Bueno, y en eso también estamos trabajando.
Sí, muy, muy motivadamente estamos trabajando. Hay como una toma de decisión de nuestro abordaje como cronobiólogas, que asume o que suma la responsabilidad capaz de decir, bueno, estos datos son datos obtenidos seriamente, validadamente, son evidencia publicable en artículos científicos, pero a la vez son insumos para llamar la atención, para que otra vez que entren no solo en la agenda de medicina, de salud, sino en la preocupación de quienes están diseñando políticas. O sea, favorecer ese tránsito, favorecer el tránsito entre los datos obtenidos en trabajos originales de corte, en este caso cronobiológico, a los tomadores de decisiones. Y bueno, realmente estamos intentando, y este quizás fue nuestro primer gran intento de interdisciplina, y ahora, bueno, activamente tratando de sumarnos a ese movimiento más internacional de que esto llegue a la medicina circadiana, que se llama, o a la cronobiología traslacional. Esos son los dos como
grandes frentes
en los que nos estamos empeñando en trabajar.
Vamos a estar atentos entonces para lo que surja, obviamente, y vamos a seguir hablando de estos temas. Nos quedamos con ganas de seguir, la audiencia también, porque es una cantidad de mensajes los que llegaron, pero bueno, no, a esta hora no podemos hacer otra cosa más que agradecerle a Ana Silva, a Bettina Tassino, a Cecilia Rosell por este rato que no toquen nada. Gracias.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.